¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, saludos a vos y a la audiencia.
¿Cuánto avance tenemos con la ley de fijación de medicamentos, doctor?
Y ahí hay dos cuestiones, ¿verdad? Uno sí, es señor. Que estamos tratando un poco de compatibilizar, porque ese es un proyecto de ley que vino basado en la ley anterior, cuando todavía no estaba promulgada la nueva ley de INAVISA. Sí. Es una ley que se aprobó, que firmó el presidente de la República, y eso crea un nuevo marco, vamos a decir, ¿verdad? De todas maneras, tiene este proyecto de ley de algunas cuestiones puntuales que son interesantes, ¿verdad? Que fortalecen a la INAVISA, pero que estamos tratando de ver un poco si vamos a decir a lo que, para que sea coherente con el proyecto, con la ley que fue aprobada que fue promulgada hace unos días, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuáles son esos aspectos, ¿verdad? En primer lugar, el tema de mantener el tema de la INAVISA, que es en realidad y no una coordinación interinstitucional que venía funcionando con mayoría del sector privado y presidida por el de INAVISA, por el director de INAVISA, ¿verdad? Porque no puede ser por el IPAME, pues, o sea, los precios máximos siempre se van a fijar de acuerdo a intereses particularísimos y es de esa manera. Entonces, en realidad tiene que ser técnico el tema. En segundo lugar, la comisión interinstitucional se plantea que sea consultiva. ¿Verdad? Sí, hay que darle participación a los actores, desde luego que sí. Tres, de lo que se trata es de fijar una estructura de precios y los precios máximos en base a un coeficiente, y ese coeficiente es lo que estamos discutiendo, porque la ley está muy mal, o sea, no se responde técnicamente cómo se constituye, ¿verdad? Entonces el porcentual que significa del margen de utilidades que pudiera tenerse sobre medicamentos de alta necesidad es demasiado grande, y por último es también se fijan cuando la estructura de costos son máximas, porque te pongo un ejemplo rápido y termino con esto. Tú agarras y haces traer de Alemania un cajón de tal antibiótico, ¿sí? La amoxicilina, estoy inventando, o los insumos respectivos. Una cosa es el precio, la estructura de costos, si trae un cajón, y otra cosa es si trae 2.000 cajones.
Claro.
Ahí pues todos los costos se reducen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ponemos es también poner plazo, que cada un año como máximo se hagan esos estudios, ¿verdad? Y o si varía 5% para arriba o 5% para abajo. Porque hay remedios que, por ejemplo, su estructura de costos bajó en un 200% en 4 años, pero se sigue manteniendo el precio máximo de hace 4 años. Entonces, eso sí, estamos en la corrección de eso. Ahora, surge ahora una nueva posición ahí de un sector de... No hay una propuesta por escrita, pero está hoy, esta mañana, estoy discutiendo con alguna gente. Hay sectores que están queriendo rechazar el proyecto de ley, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en la Comisión de Salud, que está a mi cargo, ¿verdad?, la presidencia en este momento, estamos trabajando por una redacción que sea útil un poco para las ideas centrales para la cual fue pensada.
Ahora, senador, te planteo con este comentario que te había hecho. Cuando, ¿te acuerdas el caso de Bianca, de la atrofia muscular espinal?
Sí.
Que se hablaba, y hay un nuevo caso, un niño que están haciendo, digamos, también juntando dinero para poder completar, de $2 millones. Sobre esa base te consulto. Dentro de ese análisis que realizan, ¿no entra la categoría medicamento social? Que un tiempo se hablaba también de eso, la necesidad de crear, digamos, una categoría social que le permita también al sector privado no sufrir demasiado en estas cuestiones de para arriba, un poco para arriba, un poco para abajo, que salgan con la queja de precios controlados, que el mercado libre y toda la cuestión esa de nuevo, que mercado libre que no existe, de cualquier, pero sí sirve para el, pero sí sirve para el discurso. Entonces, ¿no hay posibilidades de una categoría de medicamento social dentro de ese proyecto de ley?
O sea, no, dentro de este proyecto de ley, no sabes por qué, por dos motivos. Uno, lo que hay dentro de este proyecto de ley son las revisiones de los costos, los precios máximos en algunos medicamentos considerados esenciales, entre ellos, por ejemplo, los oncológicos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, eso tiene que tener un tratamiento especial y un coeficiente especial. Tiene que tener, eso está previsto. Ahora, lo otro son los medicamentos de altísimo costo o catastróficos, de enfermedades catastróficas, como decir. Y eso vamos a entrar en una discusión ahora, que es el presupuesto de gasto de la nación, ley del FONARES, se llama esto. FONARES es una ley aprobada hace rato ya, no en esta legislatura, en legislaturas anteriores, pero sin embargo no se fondeó nunca. Entonces, ahora ese va a ser un punto de debate que yo, por lo menos en particular, como presidente de la Comisión de Salud, estoy preparando ahí con la doctora Teresa Martínez algún debate en el presupuesto de gasto de la nación, donde se debe fondear, o qué obligación es por ley y se incumple el fondeo de esa ley. ¿Entendés? Por eso es que tropezamos con este tipo de situaciones, y entonces se le somete al Ministerio de Salud, por decirlo, de su presupuesto normal, vamos a decir, tiene que sacar para gastos así catastróficos,
¿no? Ahora, digo nomás por una cuestión burocrática y de facilitar la tarea nomás, no sé, también quizás para el Congreso, ¿por qué no hacer en una sola ley? O sea, ¿cuál es el impedimento de introducirlo todo en una misma ley, senador?
Y mira, creo que queda una cosa. Yo creo que hay, en ese sentido, hay una baja calidad legislativa. Uh-huh. O sea, mi opinión particularísima, y respeto opiniones diferentes que puedan tener acá. Te doy un ejemplo. Esta ley de Dinavisa, este punto, toca 4 o 5 aspectos no más de la ley de Dinavisa. Pero hay una serie de cosas que vamos a tener que generar otra ley, te voy a decir. Pero viene ya con aprobación de diputados y tenemos que o aprobar esto con algunas reformas, ¿verdad?, porque tiene algunos artículos muy útiles, o rechazarlo. Entonces, el problema es que hay cosas que hay que ir solucionando globalmente, integralmente, te voy a decir. Y ahí, en realidad, por un lado, bueno, ahora está, podemos culparle a la pandemia, te voy a decir, porque bueno, no se podían hacer las consultas respectivas, etcétera, etcétera. Pero de eso se trata la reforma de salud que hay que implementar. Así como en otros terrenos, la reforma de salud es un imperativo, y ahí es donde vos tratás generar un código, una ley general, unas leyes específicas y después los reglamentos internos. Eso sería en una, ¿cómo te puedo decir?, en una legislatura de alta calidad técnica, te voy a decir, ¿no? Bueno. Pero ese es un problema, te admito totalmente que es un problema.
Ahora, el miércoles trata la Cámara de Diputados y aparentemente hay sectores de la Cámara que no están queriendo aprobar el proyecto, senador. ¿Tenés alguna información al respecto?
¿Cuál proyecto?
Y este, el anterior, el de ley de fija precios, que regula.
No. En el Senado es lo que tratamos, el miércoles tratamos.
Ah, el miércoles se trata.
Sí, el miércoles tratamos en una extraordinaria en el Senado.
¿Y qué tal el comportamiento de votos? ¿Cómo lo estás viendo?
Y hasta ahora estaba por la aprobación con modificaciones, era un poco la mayoría. Como te digo, esta mañana es que surgen algunos comentarios ahí de algún sector del Partido Colorado que están con la idea de rechazarlo, ¿verdad? Pero ni siquiera explicaron los argumentos.
Finalmente, te saco un poco de este tema y te incluyo en la cuestión profesional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la decisión de tus colegas de ir a una huelga?
Yo vengo de las luchas gremiales de los médicos, del hospital de clínicas, ¿verdad?
Te conozco,
o sea, y yo te digo una cosa, o sea, estructuralmente aquí hay un problema muy muy grave, incluso de formación, ¿no? o sea, nuestros niveles de la universidad y después de la infraestructura es brutal, es brutal, o sea, es de muy mala calidad. Te pongo un ejemplo, por decirte, te voy a poner un ejemplo así muy concreto, los respiradores, por ejemplo, ¿verdad? Para que te des cuenta de la implicancia que tiene. 15-20% son los que requieren de una forma compleja de conectarle al respirador, ¿sí? Y respiradores tenés desde $18,000 a $55,000, ¿eh? Sí. Entonces, el problema es que si tuvieras vos toda la capacidad instalada, vamos a decir, y una capacitación muy fuerte de muchos de los operativos, vamos a decir, en esto, o podés comprar respiradores de $18,000 y de $55,000 compras el 20% de tu equipamiento. Te sale mucho más económico y en términos de costo-beneficio vos le brindás los mismos beneficios a todos los pacientes, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que se compra, por ejemplo, el 100% de respiradores que cuestan $55,000 cada uno, pero se usan como si fueran de 18,000. Entonces, hay una cuestión, es como comprarte, no sé, aquí la gente el otro día, es como comprarte un 4x4 para andar todo el día por Asunción. No hay una relación. Entonces, esas cosas, la calidad de la estructuración del tema de la salud, y dentro de eso, y ahí entra el tema médico. Yo te digo, tengo un montón de colegas míos intensivistas que se dedican a hacer consultorio, etcétera, y dejaron la medicina intensiva. ¿Por qué? Porque ganan más dinero incluso haciendo consultorio o igual que estando en terapia intensiva, donde tenés un estrés, un nivel de vida pésimo tenés cuando estás en esa etapa de las guardias, etcétera. O sea, entonces hay una mala calidad de la vida de los médicos. Vos fíjate que la tasa de suicidio y de problemas de salud mental, incluso que tenemos los médicos, es alta, en términos de ansiedad, depresión, tasa de suicidio, burnout, que es la enfermedad esta por agotamiento crónico. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es un poco. Entonces yo creo que son absolutamente... las reivindicaciones del sector salud, todavía estamos muy lejos del mínimo aceptable.
Entonces, la huelga no le veo yo un final feliz.
Pero yo no creo que la historia se construye más luego de avances.
¿Y sí?
O sea, si, ¿sí? Pues, o sea que hace avances. Yo siempre digo, bueno, cuando me pregunta, bueno, cuando ustedes estuvieron en el gobierno, ¿no? También hicieron mal. Sí, hay errores y hay cosas que pudiéramos haber hecho seguramente. Pero hay algo que se cambió, que se llama salud gratuita, y que ya ningún gobierno ya no puede cambiar. ¿Entendés? Porque ya se instaló, la gente claro, ya sabe que... Claro. Entonces, me parece que esa es la gran utilidad de los pasos que podamos ir dando, ¿verdad? Porque si no, lo otro es hacer una revolución, ¿entendés? Y yo creo que a esta altura de los tiempos nadie piensa en métodos de ese tipo para transformar un poco nuestra realidad de todos los días.
Y sí y no. Yo conozco una partida de cerebro que sí lo están pensando todavía. Pero de ahí a realizarlo yo... Pero... Gracias por el tiempo, senador. Jorge.